Madrid Secreto.
Y vamos ya con la sección Madrid Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿De qué lugar de la capital de España nos vas a hablar esta noche?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues mira, esta vez nos vamos a dirigir a un lugar muy céntrico y emblemático de la ciudad, y es que me estoy refiriendo al Banco de España. Y lo que voy a hacer es contarte un poquito de historia de esta entidad tan importante de nuestro país, y vamos también a ver también algunas de las joyas artísticas que atesora.
Supongo que nos hablarás de su cámara acorazada y de su sistema de seguridad, ¿no?
Claro, claro que sí. Esa es una historia muy curiosa y que vamos a desvelar esta noche.
Perfecto, pues vamos ya con la historia del Banco de España.
Bueno, pues mira, su historia se remonta nada menos que al 2 de junio de 1782, y fue entonces cuando el rey Carlos III, mediante una cédula real, fundó el Banco Nacional de San Carlos. Los objetivos eran de esta entidad eran pues servir un poco de apoyo financiero al Estado, proveer de víveres y vestuario a las Fuerzas Armadas, atender los pagos de la corona en el extranjero y otras cuestiones como combatir la usura y proporcionar crédito al comercio y a la industria. Bueno, pasan un poco los años y en 1847 se fusiona con el llamado Banco de Isabel II, que fue un banco que había surgido para hacerle la competencia, pero al final acabó absorbiéndolo el Banco de San Carlos. Y la denominación como Banco de España aconteció en el año 1856, cuando obtuvo el monopolio de la emisión de billetes para toda la península ibérica y las islas. Uno de sus avatares más importantes pues tuvo lugar lógicamente en la Guerra Civil Española, y es que debido a la fragmentación del país en dos zonas, una controlada por el ejército republicano y otra por el ejército nacional, hizo que el banco quedase dividido entre ambas, lo que dio lugar a dos entidades emisoras y dos pesetas diferentes, cosas que no se suele saber y que fueron solo reconocidas en cada una de las zonas, en cada uno de los bandos. Buena parte de las reservas de oro del banco se enviaron a Moscú, o sea, la parte, digamos, de la República, y se utilizaron para financiar la guerra. Bueno, y ya, digamos, yendo a nuestra época, otro de los cambios más importantes del Banco de España tuvo lugar con la adaptación al euro, y es que el proceso de integración europea culminó el 1 de enero de 2002, cuando, como todos sabemos, se pusieron en circulación los nuevos billetes y monedas en euros que sustituyeron a nuestras queridas pesetas.
Pero Pedro, después de esta historia económica de España y súper resumida que nos acabas de contar, ¿por qué no nos hablas del flamante edificio que es la sede de este banco, así como de las riquezas artísticas que atesora ahí en sus adentros?
Bueno, pues la historia del edificio es un poco complicada, la verdad, de explicar. Y es que, bueno, pues en el año 1882 se acordó convocar un concurso público para elegir un proyecto arquitectónico, el que mejor se adaptara a las nuevas necesidades del banco. Pero tan solo se presentaron cuatro proyectos y ninguno de ellos fue del agrado de la comisión evaluadora, por lo que se encargó a los arquitectos del banco que, tras estudiar los edificios de otros bancos europeos, redactaran el proyecto definitivo. Vamos, que como no le gustó ninguno, pues acudieron a copiar lo que había en otras ciudades. Bueno, la primera piedra del edificio se puso por fin el 4 de julio de 1884 con la presencia del rey Alfonso XII. A partir de entonces siguió pues un baile de arquitectos, o sea que, bueno, que fue una locura, hasta que el colosal edificio se terminó y fue inaugurado finalmente en 1891. Luego sabemos que en 1927 se inició una importantísima ampliación por la calle de Alcalá, según un proyecto del arquitecto del banco, José Yarnaz Larro. O sea que adquirió el volumen que conocemos hoy de toda esa buena parte de la calle Alcalá, y digamos que hicieron la construcción imitando a la primera fase del edificio. ¿Qué más cosas comentar? Bueno, que este ir y venir de arquitectos, que si obras de unos, ampliaciones de otros, pues dieron lugar a lo que podemos ver hoy, este edificio tan monumental, pero muy, muy, muy ecléctico en su apariencia, ya que hay elementos modernos, pero también hay referencias neoclásicas o a otros estilos arquitectónicos. A mí personalmente me gusta, pero creo que el edificio carece de una cierta personalidad. Ya me hubiera gustado a mí que hubieran pasado un poquito los años, si hubiéramos entrado en 1900 y hubiera sido un edificio modernista, vamos, de primera categoría.
Pues tienes razón, Pedro, quizá pues eso, le falte un poco de estilo, pero claro, al ser un edificio tan grande es difícil, ¿no?
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Pero si te parece, háblanos ya de las colecciones pues que atesora el Banco de España, que creo que son de primer orden.
Pues sí, tienes toda la razón. Mira, el Banco de España tiene una colección de pintura, vamos, que es una cosa espectacular. Ahí hay obras maestras del siglo XVII hasta nuestros días. Y yo, pues he sido uno de los pocos afortunados que ha tenido el placer de visitar las obras más destacadas y desde luego lo que he podido ver allí es una colección de pintura de primer nivel. Fíjate, mira, los lienzos más destacables son sobre todo la colección de los cuadros de Francisco de Goya, y es que fueron encargados al maestro entre los años 1785 y 1788 y representan entre otros a Carlos III, a Francisco Javier de la Rumbe, al marqués de Tolosa, al conde de Altamira, a José de Toro y Zambrano y al conde de Cabarrús. Luego sabemos que el conde de Florida Blanca y el conde de Gausa también fueron retratados por Goya, pero estos no fueron de esa época del encargo, sino que fueron adquiridos por el Banco de España ya en el siglo XX. Y bueno, si miramos a ver qué nómina de pintores o qué retratos se realizaron en el siglo XIX, tenemos pues a los principales reyes: Fernando VII, Isabel II, Amadeo de Saboya, y luego pues Alfonso XII y Alfonso XIII, pues ya a caballo entre el XIX y el XX. Y bueno, podemos destacar allí figuras artísticas tan importantes como Antonio Esquivel o Federico Madrazo realizando algunos de estos retratos. Y luego, bueno, si queremos nombres, aunque sean en obras de otras temáticas, no de retrato, pues podemos señalar, por ejemplo, algunas de hermano de Mariano Fortuny o, como no, de Pablo Ruiz Picasso. O sea, que estamos hablando de una colección de pintura de un nivel elevadísimo.
Desde luego, esto más que un banco parece un museo, pero hay algo que a mí no me encaja y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que haya estas obras si prácticamente el lugar es inexpugnable, vamos, inaccesible
bueno, no,
para el resto de los mortales? Con lo cual entiendo que esos cuadros están ahí o bien para que estén un poco salvaguardados o bien para que los funcionarios que trabajan en Banco de España, que no es tu caso, por cierto,
no,
que puedan pues alegrarse la vista diariamente.
Bueno, esto es fruto, vamos a hemos hablado de que el Banco de España ha sido bueno, el que albergaba la gran, mayor cantidad de dinero del país, o sea, financiaba a los estamentos estatales, o sea, que la cantidad de dinero que se manejaba pues era tremenda. Y con ese dinero se fueron encargando en su día en retratos, sobre todo, bueno, hemos hablado de los reyes, pero hay retratos de todos los gobernadores del Banco de España y de muchos otros personajes. Entonces sí que es verdad que con la historia y el ojo que tuvieron los contratistas, pues de eso contar Taragoya o a Madrazo, pues fue un puntazo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa colección se atesora dentro del Banco de España y es verdad que el banco está haciendo una política de difusión y bueno, no sabría yo cómo se hace actualmente, pero sí que sé que hay periódicamente visitas y que estas visitas permiten visitar estas colecciones. Así que animo a los oyentes de Mistérica
a buscar esas jornadas de puertas abiertas.
Eso es.
Nadie conoce y nadie sabe cómo encontrar.
Bueno, pues ahí lo dejamos, si te parece.
Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más maravillas podemos ver en su interior, Pedro?
Bueno, pues el edificio en su interior, bueno, tiene una decoración suntuosa, hay unas escalinatas espectaculares, vidrieras preciosísimas y luego también tiene una biblioteca que además está decorada con un arte contemporáneo, toda blanca y que merece muchísimo la pena visitar. Desde luego, bueno, pues como decía, no es fácil, pero que nuestros oyentes estén atentos y en cuanto haya oportunidad, que se den un saltito a ver el Banco de España por dentro, que es una verdadera maravilla.
Bueno, querrás decir por fuera más bien, pero lo dejamos ahí. De todas maneras, vamos a la verdadera razón por la que es tan inaccesible. Y es que todavía no nos has hablado del tesoro del Banco de España. Por favor, cuéntanos cómo es su cámara acorazada.
Bueno, vamos a empezar por partes. Para empezar, señalar que a fecha de 2019 el banco contaba con nada menos que 9,1 millones de onzas de oro que se encuentran depositadas en sus propias cámaras acorazadas, como ahora vamos a contar, pero también, ojo, están albergadas en entidades de Londres y Nueva York. Así que tenemos repartido nuestro oro por diversos lugares.
Por si acaso.
Por si acaso. Pero bueno, vamos a ver cómo se custodia todo esto, que es el sustento económico de la banca española. Y vamos a ver cómo es esa famosa cámara acorazada por la que me preguntabas. Mira, se terminó de construir aproximadamente en 1934, poco antes de la Guerra Civil. Y la cámara se encuentra a 48 metros de profundidad y su superficie es de 2.500 metros cuadrados. La construcción es de hormigón armado y cemento fundido, y en ella fue necesario canalizar y desviar las aguas del subsuelo a 25 metros de profundidad. Y es que ahí tenemos diversos arroyos que ahora no los vemos por las calles, pero que en su día, digamos, pasaban por superficie. Mira, está por ejemplo el arroyo de las Pascualas, que corría a lo largo de la Castellana y de Oropesa, que bajaba por la calle Alcalá, y es, que es el arroyo que alimenta además de agua a la fuente de las Cibeles. El acceso, bueno, a la cámara pues se realiza a través de varias puertas acorazadas, la primera de las cuales pesa nada más y nada menos que 16 toneladas y fue fabricada en Pensilvania, en Estados Unidos. Y luego después hay otras puertas un poco más pequeñas, pero también acorazadas, de entre 15 y 8 toneladas cada una. O sea que ya para empezar, mover estas moles tiene lo suyo. Pero, bueno, las medidas de seguridad en todos los accesos a la cámara son extremas. Y además de las puertas acorazadas, hay rejas de seguridad y nunca se abre una puerta sin haber cerrado la anterior. O sea que es como una especie de fases, ¿no? Se abre una puerta, entra, se cierra, se abre la otra, así hasta allá adentro.
Como en las películas.
Como en las películas. Y bueno, como hemos comentado en otros programas, en caso de emergencia se acciona una alarma que libera nada más y nada menos que todo el agua subterránea que está canalizada, de modo que el espacio se inunda y la cámara se conserva inaccesible. De hecho, este mecanismo no se ha utilizado jamás, ya que en los 80 años de vida de la cámara nunca ha habido un intento de robo. Bueno, pero si queremos ver en acción todos estos mecanismos y cómo podría ser un asalto a esta cámara acorazada, tenemos que esperar el estreno de la película Way Down, de Jaume Balagueró, que se estrenará en noviembre de este año.
Pues antes de despedirte, quería preguntarte por la fenomenología en el Banco de España concretamente, porque como nuestros oyentes ya conocen, allí al lado pues hay dos instituciones con fenómenos extraños muy conocidos, por un lado el Palacio de Linares y por otro pues la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Qué otros casos de esta naturaleza pues se han dado en el Banco de España? Porque a verlos, los hay. Otra cosa es que no se cuente.
Tienes razón, a verlos, a hilos. Y bueno, vamos a hablar de que obviamente el Banco de España tiene su propio fantasma. Y esto voy a mencionar, como no, a José Luis Rodríguez Checa, que ya nos visitó hace unos programas. Y bueno.
Sí, hablarnos de fantasmas de Madrid, ¿verdad?
Eso es. Y él, bueno, en su libro sobre los fantasmas de Madrid, pues recoge el caso de una trabajadora de servicio de limpieza que en el año 2004 se atrevió por fin a dar parte de los extraños fenómenos que había presenciado allí en el Banco de España. Y es que los archivos de los sótanos, en una habitación que estaba siempre fría, según ella contaba, pues tuvo la visión de una figura femenina vestida de monja. Pero ahí no quedó la cosa. Además de la aparición, esta testigo dio cuenta de fenómenos extraños como puertas que se abren y cierran solas, cambio de lugar de útiles de trabajo, sonidos de susurros y golpes secos, además de un archivador, que bueno, eso debió ser tremendísimo, que empezó a como si hubiera cobrado vida Y bueno, aquello se abrían y se cerraban los cajones, pero bueno, eso debió ser algo, vamos, de susto, de los buenos. Así que, bueno, pues ya sabes cómo operan un poco las investigaciones paranormales, y se ha establecido la hipótesis de que los hechos pudieran estar relacionados con un antiguo hospital, el Hospital de San Fermín de los Navarros, que en el siglo XVII estaría ubicado justamente en la finca en la que se halla hoy el Banco de España. Y también sabemos de varias psicofonías, en concreto José Manuel García Bautista Bauti ha estado por allí y ha realizado psicofonías que dicen cosas como Ave María o no paséis. Vamos, que el sitio tiene su historia paranormal que es buena también conocer.
Pues muchas gracias, Pedro, por contarnos la historia del Banco de España, de sus colecciones y su imponente cámara acorazada, y como no, también pues el de algunos de sus fantasmas. Pero antes de despedirte, comentar a todos nuestros amigos que pueden seguirte en tu web pedroortega.info, donde encontrarán información sobre este y otros muchos temas, y también podrán hacerse pues con tus libros, Crónicas del Madrid Secreto 1 y 2. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches.